El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes aquí en esta nueva propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba. Martí es para ti. La intención, pues, que toda la vasta audiencia de Radio Martí, Televisión Martí, tengan conocimiento de lo que se trabaja, de lo que cooperan y de lo que están haciendo nuestros colegas en las diferentes plataformas. La propuesta diaria, poner en contexto de la audiencia todo lo que se está haciendo. Iniciamos este nuestro primer programa este lunes 4 de marzo con el subdirector del Departamento de Noticias, José Luis Ramos, que nos pone en perspectiva todo lo que se está cubriendo a esta hora de la tarde, las 4:33, en la radio. Buenas tardes, José.
Muy buenas tardes, Tomás, y felicidades, ¿no?, por este nuevo programa.
Bueno, en función de la audiencia, de que conozca lo que se está haciendo aquí en la institución.
Hablando de lo que se está haciendo en Radio Martí en estos momentos, la noticia titular número uno es lo que se ha anunciado por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, el permitir demandar a entidades de Cuba, pero a la vez está protegiendo por ahora a propiedades extranjeras.
Por cierto, que no cubrió las expectativas, José Luis, lo que se había dicho, porque por la mañana temprano se creyó que pudiese ser posible la aplicación del título 3. Hasta ahora, al menos por los próximos 30 días, no va a ser de esa manera y no incluía a las empresas extranjeras que tienen negocios con las corporaciones cubanas.
Esto sin duda intensifica aún más la presión de Estados Unidos sobre Cuba. Y también lo está haciendo para castigar un poco a La Habana por el apoyo que le viene dando a Nicolás Maduro en Venezuela. Uh-huh. Y sin duda va a permitir las demandas en los tribunales contra entidades cubanas relacionadas con servicios militares de inteligencia. Todo esto a partir del 19 de marzo. No obstante, de acuerdo a la información, mantendrán en vigor hasta el 17 de abril. Esta es una fecha importante.
Importantísima.
¿No? El 17 de abril. Una prohibición de acciones legales contra aquellas firmas que están usando propiedades confiscadas en la década de los 60 por el régimen de La Habana. Definitivamente, el secretario de Estado, Mike Pompeo, así lo dijo, ¿no?, que mantiene en estos momentos en vigor el capítulo 3, pero que se puede comenzar a hacer demandas.
De todas maneras, poniendo la noticia en perspectiva, José Luis, de lo que se está trabajando, hay una realidad. Desde la instauración de la ley Helbert, luego el derribo de las avionetas en 1996, es la oportunidad que más se ha hablado en este contexto del título 3. Que se llegue o no, veremos a ver, pero está en la palestra pública.
Claro, porque también está en juego las compañías extranjeras en el entorno, en el marco de toda esta situación. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso está por ver. También, Tomás, perdón, hoy también estamos teniendo pues reacciones de los senadores Marco Rubio, de Ridley Scott, y el congresista Mario Díaz-Balart. Todos ellos han emitido un comunicado que está elogiando la decisión precisamente del presidente Donald Trump de permitir demandas judiciales contra más de 200 compañías operadas por el régimen comunista de La Habana. Este anuncio es el primer paso dado por la administración de Trump para responsabilizar al régimen cubano por sus crímenes, y vendrán más. Así dice el comunicado firmado, repito, por los senadores Marco Rubio, Scott, republicanos, y el congresista Mario Díaz-Balart. Hay otras noticias también en titulares, por supuesto. El regreso a Venezuela de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, tras ignorar esa prohibición de salida que tenía, en un esfuerzo por intensificar su campaña, hizo un periplo por Latinoamérica y finalmente hoy regresó a Caracas por el aeropuerto de Maiquetía.
A pesar de las amenazas de Maduro, entró y nada pasó, lo cual, bueno, pues es un buen punto para Guaidó.
Claro, y es significativo también que en el aeropuerto lo recibió una multitud de venezolanos, ¿no?, que están respaldando la posición que él ha asumido y las demandas que está haciendo a la misma vez. Pero es importante que embajadores de la Unión Europea y de Latinoamérica fueron hasta la terminal aérea para esperar el arribo de Guaidó. Es decir, que esto en parte fue un respaldo político internacional que recibió el presidente encargado, que por cierto tiene 35 años.
Un hombre muy joven y que se expresa muy bien y que tiene, honestamente, pues un pose bastante presidencial.
Llamó Guaidó de nuevo a la calle el sábado a los venezolanos, pero mañana tiene una importante reunión con varios sindicatos. Hay que ver qué anuncio se produce después de esto. Tomás, antes de terminar, estamos también teniendo la información de que se han incrementado los casos de dengue en la provincia de Holguín. Esto es un reporte que nos trae a los noticieros la colega Ivette Pacheco. Se celebra la cuarta sesión de la negociación que tiene lugar en Nicaragua, esa nueva junta que se ha creado para poder adelantar un poco el diálogo. Se espera que hoy se pueda definir completamente la hoja de ruta para comenzar a debatir los casos próximos. Y se está señalando importantemente la participación de garantes internacionales para que se cumpla lo acordado.
Bueno, pues aquí
esto
ya
es
lo
parte
sabe
de lo que tenemos en Radio Martí hoy.
Gracias, José Luis Ramos, director de Radio Martí, con lo último que está trabajando Radio Martí, la redacción a esta hora de la tarde, 4:38, que ya le damos la bienvenida a nuestro colega Alfredo Jacomino. Ahí lo tienen, la identificación, pues nuestro colega, presentador del noticiero de Televisión Martí, conductor del programa En Profundidad, Alfredo Jacomino. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los amigos oyentes. Bueno, estaba escuchando a José Luis, obviamente, y tenemos una similitud muy grande. Obviamente, en el noticiero vamos a estar tratando el tema de la ley Hans Burton, sobre el impacto que tiene, y tú le preguntabas a José, bueno, pero no se esperaba que, o sea, no fue todo lo que se esperaba. Y en cubano se dice, chicos, del lobo un pelo.
Del lobo un pelo.
Porque ¿cuántos años hace? 20, 22 años que la ley fue firmada y siempre el capítulo 3 se había aplazado.
Aplazado de una manera copia en paste burocrática. Esta es la administración, hay que decirlo, Alfredo, que más intensidad le ha dado a la posibilidad de, a pesar de las presiones que recibe Estados Unidos, de implementar el título 3, porque recordemos que todas estas corporaciones que invierten con los militares en Cuba cabildean también en Washington, ponen presiones.
Sí, y además fíjate una cosa muy curiosa, desde Clinton hasta el presidente Obama, todos habían hecho, como habías dicho, copia del papel carbón.
Del papel carbón.
Sin embargo, el presidente Trump ha hecho mucha más fuerza en sentido inverso después que el presidente Obama estaba ahí, que fue el primer presidente en visitar después que había ido a Carter, ya no como presidente, y se había dado toda esa serie de aperturas, o sea, el sentido inverso que le ha dado esta administración a todo lo que había hecho el presidente Obama ha sido muy grande, y esto es una de esas cosas que han funcionado en sentido inverso. Por eso se dice que en buen cubano del lobo un pelo, vamos a ver, obviamente, no hay multa que tú le pongas al gobierno cubano, que el gobierno cubano pague.
Como no, Alfredo, me imagino que también el tema de Venezuela está en titulares hoy en el noticiero Televisión Martí.
Por supuesto, ese regreso de Juan Guaidó que le está poniendo una presión a Maduro tremenda. O sea, Maduro, si recordamos, al principio trató de burlarse, de descaracterizar, de minimizar la imagen de Guaidó, porque no le dio quizás el peso que iba a tener, que tiene ya hoy. Hoy es Guaidó el que le dice a Maduro, no, yo no tengo que sentarme contigo a conversar, tú eres el que sobra. Exacto. Tú eres el impostor, el presidente elegido, la asamblea elegida es la que está de mi parte y gran parte del mundo y de los gobiernos libres me apoyan a mí, no a ti.
O sea, por cierto, Alfredo, que tengo una pregunta para ti, pues que eres un hábito historiador. Resulta ser que previo a la entrada esta mañana y a toda la expectativa que generó el arribo y el regreso a su patria de Juan Guaidó, pues pude ver un Twitter de Josefina Vidal, ex jefa, como tú sabes, del team de negociadores, cuando era la jefa del Departamento de América del Norte de la Cancillería Cubana en todo este proceso oscuro de las negociaciones entre la administración de Obama y el gobierno cubano, que ahora la propia Josefina es embajadora en Canadá, pues dice Josefina que es una injusticia, que es muy injusto, que es muy antihumano expresar y decir y poner en los medios de comunicación que Cuba tiene presencia militar en Venezuela. ¿Qué te parece, Alfredo?
Bueno, te diría, para a ver cómo te respondo. Si yo fuera comunista, estuviera de acuerdo con ella, aunque no le creería.
Claro.
No le creería ni una palabra.
Porque es difícil de creer lo que ha dicho.
Es difícil de creerlo hasta para ellos mismos.
Hasta para ellos.
Claro, es el lenguaje, es el discurso que tienen que dar, son las justificaciones que tienen que mostrar públicamente, pero ni ellos mismos se lo creen.
Es básicamente, déjame decirte que da pena porque una persona con el nivel supuestamente diplomático, Josefina Vidal, yo me imagino que ni el propio Fidel Castro se hubiese atrevido a decir esto, porque es una cosa tan obvia que el gobierno cubano desde la época de Hugo Chávez tiene una presencia militar en Venezuela, que es bien difícil de manifestar. Esto.
Pero es que en fotografías han salido los generales, claro, cubanos desde hace
muchos años.
Muchos años fue Ramiro Valdés y fueron otros generales cubanos y se han retratado. Y obviamente el apoyo militar y el apoyo en inteligencia del régimen cubano a Caracas es mucho. Bueno, vamos a tener también en Honduras que está enviando ayuda humanitaria a Venezuela. Y Honduras se está sumando a esa alianza de países que promueven la salida de Maduro. Tenemos también en Nicaragua que el gobierno y la oposición concluyeron la tercera jornada de negociaciones y obviamente tal parece que Ortega se quiere salir con la suya.
Nuevamente.
Y sentar a quien él le parece a una mesa de conversaciones donde aparentemente no va a salir nada positivo. En Argentina, Macri está lanzando una defensa de su política. Argentina es un país rico y pobre al mismo tiempo. Rico económicamente y pobre a veces en políticos que dan al traste con el buen camino que llevó ese país antaño.
Mucha corrupción en la Argentina, sí, un país tan próspero.
Sí, señor. ¿Y te acuerdas de todo aquel enorme terreno que controlaba el grupo Estado Islámico? Bueno, le queda bien poco. Lo que se considera que es el último grupo yihadista del Estado Islámico está siendo objetivo de bombardeos. Lo fue ayer en Siria, así que todo eso que muchas personas y mucha gente a nivel mundial pensaba que el Estado Islámico se iba a devorar grandes regiones, que hizo así, que lo tuvo durante un cierto tiempo, bueno, están minimizándose cada vez más. A la desbandada. Ya no se le suman los adeptos de países occidentales y están siendo fuertemente castigados desde el aire, donde ellos no tienen resistencia.
Cómo no, pues gracias a Alfredo Jacomino, nuestro colega del noticiero de Televisión Martí y también conductor del programa En Profundidad, con todo lo que tendrá hoy pues en titulares el noticiero de Televisión Martí. Las gracias nuevamente, Alfredo Jacomino.
Gracias, Tomás.
Bueno, 4:45 de la tarde en vivo, un placer la presentación aquí de nuestro colega de la plataforma de martinnoticias.com, nuestra página de internet, nuestro colega Luis Felipe Rojas. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a los queridos oyentes y a los realizadores del programa.
Bueno, en medio de tanto panorama noticioso, noticias importantes en el día de hoy, hasta ahora, ¿cómo andan pues, las noticias en cuanto a nuestra página digital? ¿Qué es lo más leído? ¿Qué es lo que más le ha interesado a los lectores siempre en nuestra página?
Bueno, mira, ya va para dos días que tenemos un reportaje bastante extenso en nuestra página digital que va siendo lo más leído. Y va siendo lo más leído, y esto a veces hay que explicarlo, ¿no? Entre los oyentes, muchas veces en los buscadores de internet, las páginas web por dentro trabajan etiquetas, trabajan palabras que son bastante, digamos, no sé, las más codiciadas, las más buscadas, pero también son aquellas que, por otra parte, vienen a ser tendencia dentro de las redes sociales, vienen a ser tendencias en el mismo panorama de las páginas web tradicionales, pero por otra parte van replicándose a través de otras plataformas, ya sea de televisión, radio, la que sea. En este caso, el reportaje se titula En Cuba se avivan temores de otro periodo especial. Y fue realizado por nuestros redactores a través de entrevistas de radio, a través de entrevistas directas de la página web y también una especie de búsqueda. Lo que sucede es que ha saltado la alarma. Primero, la escasez de productos básicos como el aceite, el jabón y hasta el pan. Esas tres cosas son fundamentales en la canasta básica cubana y ha caído a un plano que la gente lo está comparando, porque puede hacerlo desde el sitio, desde el lugar donde viven, a los tiempos del periodo especial. Pero a esta escasez la gente le está como tirándolo contra las explicaciones del Estado, porque puede haber escasez, pero rápidamente explican. En muchas ocasiones se apoyaban en que el embargo de Estados Unidos, que no podían comprar aceite, bueno, hace muchos años lo están comprando en otros lugares. Han reinaugurado dos plantas de procesamiento de aceite comestible dentro del país, Santiago de Cuba, en La Habana, y hemos caído otra vez a niveles tan bajos como que en las tiendas en divisa, porque ya no estamos hablando del aceite comestible que se vende por la canasta básica a través de la libreta de racionamiento. Estamos hablando del que se vende en moneda dura, en la moneda en que no ganan los trabajadores, que son la mayoría. Bueno, el trabajo va sobre eso, sobre un, digamos, un mapeo, ¿no?, que hacen acerca de estos productos, pero también se va a otros que son, vamos a decir, los que con mayor facilidad sueltan las alarmas. El uniforme escolar, los zapatos para los niños, el transporte. Y cuando usted viene a ver, se da cuenta de que no se trata de el problema natural que puede tener cualquier tipo de país como este, en los que en muchas ocasiones falla esa cadena, ¿no?, de producción, de la cadena de llevarlo hacia las tiendas y demás. Se trata de algo más, algo de fondo, y es a lo que están temiendo los cubanos.
Luis Felipe, yo no sé si compartes mi opinión, pero leyendo yo siempre, cuando no estoy acá y cuando estoy también, pero muchas veces en casa reviso la página, los temas del desabastecimiento siempre son titulares en la página. Está marcada la sociedad cubana por el trauma del castrismo, del periodo especial. Ese es un tema, independientemente de las condiciones políticas, es un tema traumático para el cubano.
Claro, más que por morbo del lector de dentro y de fuera de Cuba, que se acerca a Martín Noticias, y lo podemos ver porque las estadísticas para nosotros dentro aquí en la emisora son públicas porque tenemos una pizarra y podemos ver a través de la pizarra desde dónde nos están leyendo, y nos leen mucho desde Miami, desde Madrid, pero también desde La Habana y Santiago de Cuba. Son los cuatro lugares de donde más nos leen. Esas estadísticas son públicas para nosotros para poder saber a dónde va. Bueno, cada vez que salta en los titulares o en el intro, en el teaser, en el bajante, como se dice en el periodismo, del artículo, ya sea una nota de prensa, ya sea un reportaje más extenso, cada vez que saltan esas palabras, abastecimiento, o saltan las mismas palabras que lo integran, como el pan, el aceite, el transporte, rápidamente se convierte en trending. Es un trending topic, como se dice también, es una tendencia.
Bueno, pues ahí lo tienen, lo que está haciendo nuestra plataforma digital con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Las gracias y los esperamos mañana acá. Un placer aquí en nuestro primer espacio de Martí es para ti, a nuestro colega, historiador, periodista, director de proyectos especiales aquí en la Oficina de Transmisiones para Cuba, Álvaro Alba, que todos los lunes a esta hora estará con nosotros para ponernos en contexto qué es lo que está haciendo. Adelante, Álvaro, un proyecto especial. Felicidades, Cuba, 60 años que acaba de concluir, pero estás inmerso en otro proyecto interesantísimo. ¿De qué se trata?
Mira, este se llama también Cuba, no 60 años, pero es Cuba, la arquidiócesis, el exilio. Son los 60 años de la creación de la primera diócesis, después la arquidiócesis de Miami. Y vamos a estar presentando todos los ángulos del exilio cubano en esta serie especial. Va a estar también en radio y en televisión. En radio la va a moderar nuestro colega José Alfonso Almora, un periodista retirado que trabaja en el Canal 23.
Con fuertes vínculos con la Iglesia Católica, conoce el tema.
Conoce el tema, va a ser el moderador. Y también lo vamos a tener 5 programas aquí en televisión, donde vamos a trabajar con desde el desarrollo y la creación de la diócesis, la bula papal por la cual se crea esta diócesis, y después toda la historia hasta el presente. Y hemos entrevistado, hemos hecho hasta el día de hoy 45 entrevistas, ya estamos terminando. Hemos entrevistado a 2 obispos de la arquidiócesis de Miami, de la diócesis de San Agustín, al monseñor Oscar Castañeda, que fue rector de la ermita. Prontamente estaremos entrevistando también al actual rector de la ermita de la Caridad. Hemos entrevistado al director, rector del Colegio de Belén, a laicos comprometidos. Estamos haciendo el repaso de la historia de la revista Ideal. Y claro, sin el santuario de la Virgen de la Caridad no podemos mencionar la historia del exilio cubano ni de la iglesia en el sur de la Florida. Y para esto, interesante que pudimos contactar y tenemos la entrevista, el testimonio de Luis Gutiérrez, que fue el cubano que el 8 de septiembre de 1961 trajo en una maleta la imagen de la Virgen de la Caridad. Estaba en la Embajada de Panamá, como un asilado, y la cónsul de Panamá le entregó la maleta con la imagen que estaba en la iglesia de Guanabo. Y él la trajo ese mismo día en el aeropuerto. Milagrosamente, un estadounidense que la conocía, parece, del hecho, se le acercó y le dijo, ¿usted trae una imagen de la Virgen? Dijo, sí. Y fue y lo llevaron hasta la iglesia, desde donde partió la procesión, que esa noche se realizó en el estadio, ya no existe, el estadio entonces se llamaba Estadio de Miami, y después se llamó el Bobby Maduro, y ahí se realizó esa noche la primera misa con la imagen de la Virgen traída de Cuba. Y bueno, y tenemos el testimonio de Luis Gutiérrez.
Cuando fui a entrar a inmigración, salió un inspector de inmigración que me conocía a mí del exilio anterior, porque yo ya estaba aquí asilado, y me dijo que tenía que ir para Opa-Loca, porque estaban interrogando a todos los cubanos que llegaban, y tenía que ir para Opa-Loca, pero que me iba a dejar salir a ver a mi mamá y a mi papá, porque él los conocía también. Y entonces, estando en el salón con toda la gente que venía en el avión, salió otro americano y entonces me llamó de nuevo. Yo con mi maleta en la mano, yo no soltaba la maleta, y me preguntó si era religioso. Le dije que yo era católico. Y entonces me dijo, ¿tú tienes una imagen ahí? Y le dije, sí. Y le dije, ¿por qué no me lo habías dicho? Le dije, porque usted no me lo había preguntado. Y entonces me dijo, dame tu pasaporte. Y le di mi pasaporte y me dijo, no tienes que ir a Opa-Loca. Vete con tu mamá y con tu papá y el lunes venme a ver a la oficina mía de inmigración.
Ahora, Álvaro, algo importante, todo este proceso que te toca de cerca, me imagino que lo estás llevando a cabo también en este contexto. El papel de Cáritas del sur de la Florida en el contexto de tantos desastres naturales que ha habido en Cuba, secretamente, a través de la historia, en los momentos más álgidos y duros del castrismo, Cáritas ha estado presente silenciosamente, sin ego, para apoyar al pueblo de Cuba.
Bueno, tenemos el testimonio primero de Monseñor Tomás Wensky, que fue el director de Cáritas en la arquidiócesis durante, ¿te acuerdas del huracán Lili? Uh-huh. Cuando en la época del huracán Lili, en 1996, el Monseñor 97, Monseñor Wensky dirigía Cáritas aquí en el sur de la Florida, en la diócesis, y se encargó de canalizar toda aquella ayuda.
Cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, y por su aporte a los niños que llegaron sin los padres en el programa de Pedro Pan.
También tenemos el testimonio de un católico laico comprometido en Cuba, que es Dagoberto Valdés, que nos ha dado el testimonio de cómo Cáritas los ha ayudado a ellos en Cuba. cómo esta Cáritas desde Miami, y no solamente Cáritas, los exiliados católicos los han ayudado de espiritual y materialmente. Y precisamente hoy lunes entrevistamos a Sor Eva, que es la superiora aquí en el sur de la Florida, de las Hermanas de la Caridad, que tan reciente como en el 2008 llegaron a enviar 26 contenedores de 40 pies cuando el huracán azotó Cuba desde el 2008, y que por 17 meses estuvieron enviando 6 contenedores.
Bueno, pues así concluimos. Las gracias, Álvaro Alba, que como siempre, todos los lunes estará aquí con lo último, pues en lo que está haciendo en cuanto al proyecto especial para Martí es para ti. Bueno, pues así concluimos nuestra primera jornada de este proyecto Martí es para ti. Hemos tenido toda la información que las diferentes plataformas de nuestro emisor están trabajando durante esta jornada y en las próximas horas en beneficio de toda nuestra vasta audiencia. Las plataformas de la radio, la televisión Martí, nuestra página digital y también nuestro director de programas especiales con esta propuesta para toda la vasta audiencia de Radio Martí. Concluimos así nuestro primer espacio de esta nueva propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba, Martí es para ti, este lunes 4 de marzo. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrella por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Los esperamos mañana, como siempre, a las 4:30 en Martí es para ti. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí, luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo